Bueno, estamos en contacto entonces con Santiago Camuña de Marabunta y de la Mesa por Justicia por Javier Chocobar. Santiago, después de decíamos en la introducción que ha llevado muchísimo tiempo poder sentar en el banquillo a los acusados, ¿no? Buenos días, primero.
Buenos días, un gusto, como siempre, hablar con ustedes de Jujuy y con la Red Nacional. Sí, en octubre se cumplían 9 años ya del caso del asesinato de Javier Chocobar y las heridas de los comuneros ahí en Chuchagasta. Parece increíble que haya pasado tanto tiempo. La verdad que hay mucha expectativa, bueno, mucha, obviamente, emoción y un momento muy fuerte para la familia, la comunidad, sobre todo, obviamente, pero también para quienes venimos acompañando esta causa. Este paso que es central, ¿no? Que es el inicio de... En principio, la puesta de fecha del inicio de juicio oral, esperemos que sea sin novedades o sin dilaciones, ¿no?
Claro.
El día de ayer, si lo llegaron a ver ustedes, en horas de la tarde, entiendo que la prensa de la Corte Suprema hizo una aclaratoria diciendo que el inicio del juicio no sería el 22, sino el 28, por cuestiones operativas de la sala y de la organización del lugar donde se desarrollaría. Así que esa es la última novedad que tenemos. O sea, que no sería el 22, sino el 28.
Sobre eso, decíamos también en la introducción que no es ninguna casualidad, o no nos parece ninguna casualidad, que Javier Chocobar haya sido asesinado precisamente un 12 de octubre, ¿no?
Sí, es como esas cuestiones bastante trágicas, ¿no? Inentendibles a veces de qué pasó, de por qué ese día, ¿no? Claro. Recordemos que los imputados por el asesinato son 3 personas, entre ellas Darío Amin, que es el que supuestamente reclama derechos sobre las tierras que habita la comunidad indígena de Chuchagasta, que para los que se ubiquen en Tucumán estaría como al norte, al norte de la provincia, cerca de San Pedro de Colalao, que vendría a ser el lugar más reconocible, entre San Pedro y Raco, más o menos, en un lugar hermoso, que fue con 2 ex policías, José Valdivieso y el Niño Gómez, los dos ambos con antecedentes de participación en Comando Atila, en Manuel Ferreira y en la dictadura militar, en el caso de Valdivieso, y fueron y el 12 de octubre, alegando una medida de niño novar de la justicia federal en una causa en la que Amin estaba incluido, fueron a la comunidad y discutieron con las personas que estaban defendiendo su territorio e hicieron disparos con arma de fuego. Asunto que además está filmado por ellos mismos, es como muy irrefutable algunas cosas, por más que ellos alegan defensa, están imputados, digamos, por homicidio a las 3 personas, ¿no? Claro. Sí, es como justamente un 12 de octubre, hace 9 años en Tucumán, 8 años, y temíamos llegar al noveno, marchando no solamente por la cuestión de la reivindicación de la identidad de los pueblos originarios, sino además por este caso, ¿no?
Claro, justamente, Santiago, en cuanto a eso, ¿con qué expectativas se llega a este juicio?
Y las expectativas son la condena a los 3 acusados, lo que consideramos justo, que es tienen, digamos, bueno, tienen la misma carátula los 3, eso quiero decir, y la condena esperamos que sea la justa, ¿no? De que sean condenados por la misma causa y no haya penas menores para los 3. Nos parece importante también en este proceso que puedan asegurarse la presencia de la familia y de la comunidad en Tucumán. Tengamos en cuenta que es una zona de difícil acceso, entonces todavía están por determinarse cuánto va a durar el juicio para poder ver también cuestiones operativas y demás, porque bueno, es central para nosotros que una muerte en una cuestión de territorio no quede impune, ¿no? Y teniendo en cuenta además de que las 3 personas esperan libres el juicio, tuvieron el caso de Gómez y el caso de Amin algunos meses solamente detenidos, pero no nada, están libres desde ese momento, incluso Amin volvió a aparecer por el territorio. Bueno, hay una situación bastante de indefensión, ¿no?, de la comunidad, y de que esperamos que tengan un juicio justo, obviamente, pero también una condena que repare de alguna manera el daño que generaron, ¿no?
Sobre esto último quería preguntarte justamente, ¿no?, esto de que lleguen libres al juicio, siendo que están que este asesinato ha sido prácticamente en vivo, digamos, o está todo está registrado. Quizás demuestra hasta qué punto estos grupos de poder del pasado están enquistados en la estructura de poder actual, ¿o no?
Sí, nosotros creemos de la mesa hace bastante tiempo que pensamos que no hay justificaciones para que esta causa tenga tanta dilación, más que justamente es un desinterés o un interés, en el sentido positivo, de que esto se demore y, bueno, obviamente se desmoralice tanto la comunidad como los que estamos apoyando el Espacio Justicia por Chocobar, ¿no?, el pedido de enjuiciamiento de estas tres personas. Hay una situación nacional y provincial cada vez más complicada con el tema de territorio y tierra. Bueno, los mapuches son en este momento como señalados como un principal problema, obviamente, tras el caso Maldonado, el asesinato de Nahuel allá en el sur, pero en Tucumán también se siguen multiplicando los desalojos. En el caso de la comunidad de Tolombón, del Nogalito, hay una situación en la Angostura también, muchos conflictos. Acá son 16 comunidades que tienen casi todas judicializados y antecedentes de desalojos y de hasta actuación de grupos parapoliciales o terratenientes armados, ¿no? Es una situación bastante compleja que, bueno, uno esperaría que de una manera u otra no empeore, pero bueno, la verdad que hay pocas expectativas que esto pase. Por eso también nos parece central de que un caso como este no pueda quedar impune, ¿no?
Con respecto a la comunidad esta en particular, ¿cuál es, y luego del asesinato y luego de todo este tiempo, cómo se encuentra la situación legal de las tierras?
Y la situación legal, no hubo ningún avance en realidad. La comunidad tiene una extensión bastante amplia. Donde vivía y vive la familia de Chocobar, donde vivía Javier y donde ahora vive la familia de Chocobar y la mayor parte de la comunidad, es un terreno que tiene una expropiación estatal que data del año 73-74, en donde se expropiaban las tierras a una sucesión de uno de los terratenientes para dárselas a los habitantes de la zona. Expropiación que se cumplió bastante, salvo en la zona de justamente donde se entra, como al cerro, al Ñorco, al cerro que está por ahí por la comunidad, en donde Amin dice tener las tierras, ¿no? Hay todo un estudio que hicimos nosotros de ese caso, y en realidad las tierras que reclama Amin no son tales, sino que hay ahí una sucesión de malos o errores o malas interpretaciones de las escrituras. Ajá. Y nada, esta demanda de la comunidad indígena de Chuchagasta se mantiene en que esas tierras que son estatales, que eran para dárselas a los habitantes ya hace más de 40 años, se cumpla y se dé, ¿no? Se cumpla en realidad con lo que en realidad tiene, que es una posesión que viene por generaciones y que, bueno, que no en este momento tiene una situación de conflicto y de nada, que no tiene ninguna claridad, ¿no?, sobre su tierra y sobre su futuro, ¿no?
Claro. Recién mencionabas el caso de Santiago Maldonado. Bueno, tenemos también el de Rafael Nahuel, cerquita también. Por lo menos desde mi punto de vista, por lo que significó, y además por cómo se dio, el caso del cacique Javier Chocobar fue un poco la antesala de toda esta nueva oleada de asesinatos a los luchadores por la tierra, ¿no?
Sí, hago primero la salvedad que no Javier Chocobar no era cacique, sino era, digamos, referente de comunidad, como forma parte del Consejo de Ancianos. Pero sí, hay una diferencia central, pero que no escapa al análisis general, es que en el caso del asesinato de Chocobar no intervienen fuerzas policiales, fuerzas nacionales, ni provinciales, ni ningún tipo, sino para policías y claro. Un terrateniente, un supuesto terrateniente al la cabeza, lo cual no implica que no haya habido o una política en este caso, qué sé yo, la cámara se cae en ese momento, hay un momento en donde no se sabe muy bien dónde está la cámara y después se recupera, bueno, como que nosotros sí analizamos de que la hay como una falta de voluntad de llegar a este punto que hoy estamos llegando al juicio, pero sí me parece que es importante la como las diferencias, ¿no?, entre los dos casos. Yo creo que hay lo que sí se marca como coincidencia es en el avance sobre los territorios indígenas, eso está clarísimo, en intereses inmobiliarios y de explotación de recursos de las comunidades. Acá también una muy polémica conformación de un parque nacional a Conquija, en donde todavía no está muy claro qué va a pasar con las comunidades que justamente viven dentro de este parque nacional, con antecedentes bastante conflictivos, ¿no?, de medidas similares en otras provincias, en otros países. La situación es, sí, sigue siendo bastante, bastante conflictiva. También para recordar que Andrés Mamani fue herido en ese momento, estuvo muchos meses en coma y tiene claro. Heridas muy importantes. Emilio Mamani, también otro comunero, fue herido más leve, pero fue herido. Que Chocobar y la familia siguen yendo, Amin y la familia siguen yendo a molestar a la familia Chocobar y a toda la comunidad. Una vez comí un asado casi en el lugar donde fue el asesinato. La madre sacó cercos de ahí de la comunidad, inició acciones legales contra un sobrino de Chocobar, pusieron a la venta las tierras, por ejemplo, a través de una inmobiliaria en internet, justamente las tierras estas que están en conflicto. Quisieron volver a explotar una cantera de Lajas, que también es central en esta claro. cuestión, y llevaron a gendarmería, y sin orden judicial ni nada, la gendarmería entró a las viviendas de las familias. O sea, nos ubiquemos en que el daño que generó el ataque es muy importante y muy fuerte, pero el hostigamiento y la cuestión de fondo sigue muy presente, ¿no? Claro. Sigue siendo muy importante y muy... y no hay vías, me parece, para resolver todavía de ninguna política estatal, ni nacional, ni provincial, ¿no?
Claro.